El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Bueno, pues después de la resaca navideña volvemos con el Puerto Cofrade. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi, y feliz año a todos nuestros oyentes, ¿no?
Pues efectivamente, ya estamos en la cuenta atrás, ¿no? Ya estamos ahí en puerta, como aquel que dice, ya para los cofrades, pues empieza ya la cuenta atrás. Y el pistoletazo de salida empieza este domingo, ¿no? Con la presentación de ese cartel que tiene tradicionalmente la segunda quincena más o menos del mes de enero, ¿no?
Pues sí, ya este domingo pues también tendremos la suerte de ver la imagen gráfica, ¿no?, que presentará nuestra Semana Santa. Tendremos la suerte también de escuchar a la banda de música de Maestro Dueña. Oiremos las primeras marchas, oleremos, creo, los primeros aromas de incienso, aquel que no, si nadie ha quemado incienso todavía, lo oleremos el domingo. Y nada, pues aunque estemos todo el año siempre, como hemos dicho antes, en modo cofrade, pues ya estamos en esa cuaresma aún no oficial, pero que ya los cofrades pues estamos viendo las cruces de guía en la calle ya prácticamente.
Ya hay ganas, ya hay ganas. Hablábamos antes un poquito fuera de micro que viendo el cartel de esa presentación, bueno, pues promete ser un poquito larga, ¿no?
Por lo que me llega, parece ser que va a ser bastante extensa, ¿no? Tenemos las entregas de la presentación, mejor dicho, ¿no?, de las dos ediciones
de los últimos pregones,
tanto de Figue, nuestro compañero Figue, que le mandamos de aquí un abrazo, de nuestra amiga Costanza, las pretapas al pregonero, también de esta casa, Castilla, como hemos dicho, la presentación del cartel y pues algunas marchas que oiremos también. Entonces parece que va a ser un acto que vayan desayunados, vayan bien desayunados.
que promete, ¿no? Promete. Y es curioso porque eso lo hemos hablado en otras ocasiones, otros años. Ha pasado que siempre hemos dicho que este tipo de actos tienen que ser un poquito más recortados por el sencillo hecho de que la gente, bueno, no alarga, pero igual que el pregón, ¿no? Debe tener un tiempo estipulado porque la gente al final se cansa, ¿no? Va con mucha voluntad, pero al final con tanto protocolo, tantas presentaciones, la gente termina cansándose, ¿no? Y se trata de hacer algo más llevadero, ¿no?
Es tener claro lo que se tiene entre manos y el tipo de acto que se quiere hacer, ¿no? Si el acto a lo mejor se pretende que sea un acto amplio, extenso, quizá pues a lo mejor el formato antiguo sería el más correcto, de que una persona presentase el cartel. Que se quiera hacer tipo rueda de prensa, pues bajo mi punto de vista, que nunca tiene por qué ser el correcto, pues a lo mejor acortar un poquito, no estamos hablando de esto y el acto dura una hora, pero por lo que nos llega,
por lo que nos llega parece que no va a ser así. Bueno, pues hoy tenemos para estrenar la vuelta de las navidades, tenemos a un cofrade que hablábamos antes fuera de micro también, que no vamos a decir la edad porque eso, pero sí que es cierto que, bueno, que
para que no nos pase como a nosotros, que nos sorprendamos, ¿no?
Pero sí que es cierto que él ha confirmado que lleva 50 años en el mundo de las hermandades y de las cofradías, y yo creo que eso, bueno, pues avala un currículum bastante interesante y bastante extenso, ¿no? Porque yo creo que Manolo Rascón, Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año a todos y, bueno, gracias por invitarme a este programa.
Es bien conocido en el mundo cofrade del puerto y, bueno, y fuera del puerto, porque, bueno, tiene buena relación con el mundo cofrade de Jerez y hace sus pinitos, como se suele decir, en Sevilla desde hace muchos años. Yo creo que es una persona que, bueno, con la que podemos tener una tertulia bastante interesante, ¿no, Andrés?
Pues sí, yo creo que es una persona que abarca bastantes campos de nuestra Semana Santa, una persona que también en su día, pues, paralelamente a este programa, era compañero de comunicación de Onda, pues, de cuando Arde la Cera. Sí. Que la verdad, ahora mismo, mira, está el Puerto Cofrade, somos Cofrade de Onda Pasión, teníamos Juan Dar de la Cera, que son buenas iniciativas y que nos llevamos bien, que nos complementamos todos, que es necesario.
Y además, aquí siempre lo recordábamos y hablábamos cuando Arde la Cera con muchísimo respeto y con un poquito de envidia, en el sentido de que ellos tenían
la libertad.
Total libertad a la hora de hablar de ciertos temas, que nosotros ahora estamos haciendo otro formato un poco más libre, siempre desde el respeto, porque creemos que el respeto y la educación tienen que estar ante todo. Pero sí que es verdad que al ser un programa que va de la mano del Consejo Local de Hermandades, pues hay ciertos temas que hay que tratarlo con un poquito más de...
Con cierto cariño, ¿no?
De prudencia. Cariño. Y es verdad que ellos pues tenían total libertad para hablar de ciertos temas, con ciertos cofrades, con ciertos temas que todo el mundo conocemos, candentes de,
sí,
de,
sí, además de las cofradías. Que creo que es lo que se buscaba en ese programa. Un poquito de chispa, un poquito de...
Sí, aunque no éramos especialmente polémicos, porque no era nuestra intención, ni muchísimo menos. Digo, éramos por en pasado, ¿no? Y no quita, ¿no?, que el día de mañana pues vuelva cuando Arde la Cera, ¿no? En mi idea está, mi intención es... Lo que pasa es que, bueno, Rafa Parodi está afuera, en fin, han surgido una serie de cosas y no se ha podido hacer.
Se complica un poquito, bueno, los astros, pero bueno.
Intentaremos volver algún día, porque no.
Estaría bueno que volviera, ¿verdad?
Claro, que me acuerdo yo que eran los lunes, ¿no? Por la noche, ¿no?
Eran los lunes por la noche.
Y la verdad que cesaba un buen rato oyendo el programa.
Sí, hombre, lo pasábamos bien, nos gustaban los micrófonos, nos gustaba la Semana Santa y bueno, y hablábamos, como decir, ¿no?, con cierta libertad, ¿no? Sin entrar en polémicas, por supuesto, porque tampoco nunca nos ha gustado. Y bueno, hacíamos un pequeño papel, por lo menos, de...
Y sí que es verdad, ¿no?, que tanto Rafa Parodi, que aquí le mandamos un saludo, como Manolo, pues lo hacían muy dignamente, ¿eh? La verdad que esos lunes por la noche, pues todos los cofrades escuchábamos cuando Andrés de la Cera y aquello, que ahora no me sale lo que era, que con lo de la...
El ciriazo, el golpe...
Los ciriales, ¿no?
Y yo creo que era un formato muy divertido y interesante, ¿no? Yo creo que era algo que bueno, que no descartamos que se recupere, porque cuanto más programas, cuanto más cosas haya que hable de nuestras Semanas antes de las cofradías, pues mejor. Bueno, Manolo, decíamos que 50 años que no son nada, ¿no?
Pues sí, 50 años, bueno, no digo la edad, pero la digo a la vez, ¿no?
Bueno, 50 seguro.
Con 7 años me vistieron de nazareno, del dolor y sacrificio, y bueno, y hasta el día de hoy sigo siendo del dolor y sacrificio y saliendo con mi túnica nazarena del dolor y sacrificio, ¿no?
Cuéntanos un poquito.
Bueno, que creo que no es poco, porque yo siempre he peleado en cuanto a Arde la Cera y en tertulias a las que he ido, siempre he peleado por las arrugas debajo de las túnicas, ¿no? Como ya vosotros bien sabéis, ¿no? Yo peleo mucho por el hermano de luz. Desde mi programa peleábamos mucho por el hermano de luz y a mí me encanta ver arrugas, manos arrugadas debajo de las túnicas.
Y es una cosa que aquí también lo reiteramos muchas veces, pero sí que es curioso y resulta cada vez más curioso que cada vez cuesta más trabajo ver las arrugas, como tú bien dices, debajo de las túnicas, ¿no? Sí. Y no sé por qué pasa esto aquí en el puerto, no sé.
En el puerto, es que no sé, tampoco quiero que me tachen de derrotista ni de...
No, eso es una realidad, eso no es derrotista, eso es una realidad.
Pero el puerto realmente no lo sé, somos apáticos para todo en general, para todo. Siento mucho decirlo porque además, yo siempre lo he dicho, ¿no? El puerto es la única ciudad que yo conozco que barre para afuera. Y eso es muy triste, ¿no? Porque, no sé, no te voy a decir que nos estemos cargando nuestra Semana Santa, ¿no? Pero sí es verdad que nos arrimamos el hombro como debiéramos para que nuestra Semana Santa despuntara y subiera un poco más, ¿no? Recuerdo a los oyentes, ¿no?, que se ha creado una hermandad después de no sé cuánto, veintitantos, 30 años, yo no, 25 años, 26 años, me parece, ¿no? Que es la última hermandad, o sea, una hermandad que no se fundaba una hermandad, no se creaba una hermandad en el puerto desde hace 25 años. Uh-huh. Es que me parece increíble, ¿no?, en el puerto, ¿no? ¿Qué demuestra eso? Bueno, que en el puerto realmente, porque al fin y al cabo esto se le puede llamar afición perfectamente, ¿no? Aparte de que es una religiosidad popular, de que evidentemente somos cristianos, católicos y demás, pero bueno, no deja de ser también una afición, ¿no?, el tema de ser cofrade. Y en el puerto está claro y demostrado que no somos cofrades, que no somos suficientemente cofrades, o no hay un número, ¿no?, suficiente como para que las cofradías en el puerto avancen, ¿no? Tenemos otro problema que también lo he peleado 200 millones de veces, ¿no?, y que es complicado, ¿no?, que todas las hermandades están en la Iglesia Mayor, la Basílica, ¿no?
Ese es nuestro gran problema, ¿no?
Eso es un error grande y gordo. Muchas barriadas en el puerto, ¿no? donde seguramente acogerían a hermandades con mucho gusto. Es que no hay iglesia. Bueno, en muchas ciudades no hay iglesia y se hacen.
Uf, hemos hablado aquí alguna vez locales. Ese tema y parece que el puerto es distinto hasta para esto.
Sí, siempre caemos en la misma trampa porque hablamos de que, bueno, el problema está que está en la Basílica Menor, ¿no? Pero realmente es la pregunta que yo lanzo siempre cuando surge este tema. ¿Las hermandades quieren salir realmente de la Basílica Menor? Porque yo, mi sensación como frate, como portugués, es que creo que están muy acomodadas en la Iglesia Mayor.
Hombre, yo de la Basílica conozco a dos o tres hermandades que lo han intentado, que han hecho sus intentos en sus tiempos. Y se les ha puesto zancadillas y se les ha puesto una serie de trabas absurdas muchas veces, otras veces, bueno, que no se puede entrar en el tema de la iglesia, es complicado. Con la iglesia hemos topado, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Y es complicado, pero bueno, yo conozco, ya te digo, dos, tres hermandades que seguro han intentado salir de la Iglesia Mayor, de la Basílica.
¿Y con qué obstáculos se encuentran cuando quieren salir?
No, que no los quieren acoger, en cierta medida, ¿no? En cierta medida es esa, que hay iglesias, en este caso, que no los quieren acoger, ¿no? Pues, y lo que no se dan cuenta esas parroquias y esas iglesias o esas congregaciones, en fin, etcétera, etcétera, que una hermandad es un apoyo,
da vida,
un apoyo tremendo para esa parroquia, da vida, conserva, no sé, es que son muchas ventajas. Yo le veo muchas ventajas más que inconvenientes, evidentemente. No sé por qué, pues no lo ven.
Y para conseguir el empuje necesario, estamos hablando de la hermandad, tiene la idea, se quiere ir de la basílica, se presenta un problema. Y ahí queda el esfuerzo ya no hay más esfuerzo.
Claro, ese es un problema.
Consejo, ayuntamiento y demás. ¿Hay una segunda, un segundo recorrido que no hacemos aquí en el puerto, Manolo?
Para empezar pienso, y que me perdonen todo el mundo, que yo no vengo aquí a ofender a nadie, ni muchísimo menos. Ya digo que soy el tío menos polémico del mundo mundial.
A dar tu opinión porque estás en tu derecho.
Doy mi opinión y lo primero que pienso es que el consejo de hermandades del puerto es bastante flojo. ¿Vale? Es una entidad que en el puerto, por desgracia, por lo que sea, no digo que sea por sus miembros, sino por, no lo sé, será cuestión de analizarlo, pero el Consejo de Hermandades del Puerto no tiene fuerza.
Yo ahí te puedo contestar desde mi experiencia durante 10, 11 años en el Consejo Local de Hermandades. Yo creo que no hay conciencia de la entidad, pero incluso por los propios hermanos mayores que conforman en el Consejo Local de Hermandades.
Correcto.
¿No? Yo creo que es una entidad que o se fortalece o no tiene que sentido que exista, porque si al final el Consejo Local de Hermandades lo conforma los hermanos mayores más el presidente, que son los que tienen voz y voto, si al final ellos no luchan porque la entidad sea respetada y sea concienciada en el mundo cofrade, pues difícil apoyo puede tener.
Partimos de la base de que las hermandades en el puerto no tienen fuerza. O sea, eso es así, eso es claro, totalmente claro. Nos vamos a Jerez, nos vamos a Puerto Real, nos vamos a San Lucas, nos vamos a San Fernando y las hermandades tienen fuerza en algunos sitios más que otros, evidentemente. Jerez, Cádiz, Sevilla.
Cada uno con su idiosincrasia,
vale, su forma, con sus cosas, con su historia, pero que tienen fuerza porque son números, o sea, tienen un número de habitantes, ¿no?, que pertenecen a las cofradías muy grandes y tienen fuerza, y aquí no tienen fuerza, primero por el consejo y después por lo que tú has dicho, ¿no?, que me parece que es importante e interesante, ¿no?, que los propios hermanos mayores no se creen que están en ese consejo, ¿no?, y les guste o no les guste, el consejo de hermandades lo forman los hermanos mayores, ¿no?
Eso es así, y además yo soy, ¿verdad?, porque cuando no estaba, pues no conocía el interior de la entidad, pero yo que me he llevado unos años allí, sé cómo funciona. Y es una realidad, al final el consejo lo mueven los hermanos mayores porque son los votos que y si hay una decisión son votadas por los hermanos que después se desdicen fuera de lo que han votado. Eso es otra cosa, otro mundo aparte, pero yo creo que eso también es importante para darle el respeto a la entidad
exactamente, que es la que se está. Y otro pilar, ¿no?, básico también en todo esto es el ayuntamiento, ¿no?, la entidad local, ¿no?, los gobernantes, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, que creo que tampoco apoyan mucho al tema de la Semana Santa, ¿no? Cuando, bueno, tienen que pensar que la Semana Santa es hostelería, que la Semana Santa es artistas trabajando, que la Semana Santa mueve mucho dinero, aunque ellos no lo crean o lo dejen de creer, pero a mí me parece que la Semana Santa mueve mucho dinero. Yo recuerdo la Mariana, la última Mariana que se hizo aquí, que salimos algunos
en
pasos.
Agosto, 2013.
Del 2013, que eso es el puerto, no sé qué había.
El puerto con María.
No sé qué había, ¿no? no sé qué había, era impresionante.
Se acabó el agua.
Claro, y esas cosas creo que hay que apoyarla, y que hay que apoyarla desde el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, desde el Consejo y desde los propios hermanos mayores, evidentemente.
Pero, y creo que debería tener el efecto piramidal. O sea, claro. Tenemos en el vértice, a lo mejor, yendo un poco más allá, el Ayuntamiento, el Consejo
y
las hermandades con sus hermanos mayores y sus hermanos. Correcto. Si desde abajo no tenemos esa fuerza, arriba no llegamos.
Exacto.
Nos van como desbancando en importancia. Bueno, si desde abajo, de los propios hermanos, las propias juntas, los propios hermanos mayores, no, si el problema lo tienen en su casa, ¿cómo va a salir esto para afuera con fuerza? Claro. Si entre ellos no, a lo mejor no...
A ver, yo pienso que el problema todavía es más de base, ¿vale? Porque el problema, si tú quieres, como dices, ¿no?, formar una pirámide, yo creo que el propio hermano de una cofradía, ¿no? La mayoría de los hermanos de una cofradía no saben lo que es una cofradía, no saben lo que van a sacar a la calle.
La formación. Y eso,
exactamente, pero no la formación cristiana, como nos han dado, ¿no?, muchas veces
general,
a miembros de junta y tal, ¿no?, sino la formación cofrade general, ¿no? Aquí no hay mentalidad de formación cofrade ni de cofradía. Y yo se lo he demostrado a mucha gente. Porque decía, no, tal, yo he hecho pruebas en mi hermandad. He dicho, mira, esos chavales que hay ahí de 12, 14 años, llámalos. Vamos a llamarlos. ¿Qué vaya a sacar hoy? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y no tenían ni idea de lo que iban a sacar. Vestidos de nazareno y no tenían ni idea de lo que iban a sacar. Digo, ¿ves? Esto es un problema. Y eso realmente es un problema.
Y
¿no?
existe,
que,
es un problema real.
Claro, que desde chiquitito, como en otro sitio pasa, ¿no?, los padres, los familiares, los amigos forman, de alguna manera, entre comillas, ¿no?, lo forman como cofrades y queriendo y amando a las cofradías, ¿no?, y sintiéndolas, ¿no? Y aquí eso no pasa.
Por eso, cuando has dicho antes, habla de tradición, yo creo que a lo mejor es más importante la tradición, pero la familiar, la que desde tus padres, tus abuelos, tus familiares te van metiendo en este mundo y sin querer, sin tener ese presente, esa función, te van enseñando como las cosas de las cofradías, de las iglesias, claro. Ahí entra la tradición y al final se va formando un cofrade medio por derecho.
Mira, hace 2-3 días, que creo que lo habréis visto todo el mundo, no sé si es viral o no, pero bueno, supongo que sí, que se habrá hecho viral, en las Navidades. He visto no sé si en Instagram o en yo del lado de las redes, estoy un poquito más perdido y tal. Mi hija está a la orden del día, pero estoy muy perdido.
Como es normal.
Se ve a una chiquilla, una chavalita, pero muy pequeñita, no sé, tendrá 10, 11, 12 años, no lo sé, que le regalan los Reyes una caja, abre la caja y lo primero que encuentra es una foto de la Macarena. Empieza a llorar como una desconsolada, empieza a sacar su túnica de la Macarena, ¿no? Eso, mira, los vellos de punta se le ponen, ¿no?, de pensarlo, ¿no?, en ese vídeo, ¿no?
¿Cuántas túnicas de Nazareno se han regalado en el puerto?
Pues mira, yo a mi hija le puse su primera túnica del resucitado y lloró como una desconsolada. Mi hija es que lo lleva a la sangre, eso lo tengo que decir.
Pero,
donde yo voy quiere venir, donde yo voy se quiere vestir, donde yo... Eso
ya no tú has sembrado la semillita, como se decía, y eso irá pasando. Es importante, es algo que realmente se ha perdido, por lo menos en esta zona de aquí se ha perdido, no quedan grandes familias cofrades, de que tú veas en la misma cofradía desde el abuelo hasta el nieto.
Por desgracia
no ocurre eso, salvo casos puntuales que todo el mundo conocemos, porque son nombres muy conocidos dentro de la Semana Santa Portuense. Con 50 años, Manolo, bueno, has visto muchísimas cosas. Antes hablábamos, yo creo que ha cambiado hasta el argot, cofrade, ha cambiado. Totalmente. De nuestra época a la hora, ya uno se va acostumbrando, pero sí que es verdad que al principio, cuando escuchábamos ciertas palabras, por lo menos yo nos quedaba un poquito ahí fuera de juego, ya te vas acostumbrando, pero sí que es verdad que en esos 50 años, ¿cómo has visto tú la evolución de la Semana Santa Portuense?
Pues mira,
¿cómo ha cambiado? ¿Que ha mejorado? ¿Ha empeorado?
Y quizás diciéndote mi primera imagen cofrade que tengo en la mente, te lo diga todo, ¿no? Que es el Cristo del Amor por la calle larga, ¿no? Con mi tío con una cruz, ¿no? Vestido de capuchino, ¿no? O sea, esa es mi primera imagen cofrade que tengo en la cabeza, ¿no? De cuando chico, ¿no? Eso me lo metió mi madre en la sangre, porque mi padre no es cofrade, era de la Misericordia. Pero mi padre
¿y tú
no
te bardolo?
Mi padre no es cofrade, porque eso tiene su explicación, porque Fernando Gago es familia de mi madre, y Fernando Gago era mucho del dolor, ¿no? Paz descanse. Y él, sin corta ni perezosa, me compró la túnica, me hizo hermano y allí me fui. O sea, yo soy del dolor por un poco por fuerza.
Casi,
¿no?,
imposición,
sí,
¿no?
Un poco, ¿no? Corrígeme si me equivoco, tus hermanos son de la Misericordia, ¿no?
Mi hermano Agustín ha sido de la Misericordia toda la vida, y mi hermano Luis se hizo de la Misericordia, del dolor, luego se fue a Sevilla ya y se deshizo de todo aquí, ¿no? Luego nos hemos hecho los dos hermanos de afligidos, en fin, pero bueno. Realmente mi hermano sí ha sido de la Misericordia, igual que mi padre, vamos, y la familia de mi padre.
Y tú fuiste para los extraterrestres, como nos dicen nosotros.
Para los raros, ¿no? Pero bueno.
A mí me gustan que nos digan eso, ¿eh? A mí no me, a mí me ofende.
Ya hace diferente, ¿no?
A mí es una cosa que no me...
A mí nunca me ha ofendido, y además lo digo aquí.
Me ha ofendido ni me ha molestado. No. Yo he disfrutado porque, y además yo siempre lo digo, ¿no? A mí muchas veces la polémica, ¿no? De siempre del dolor, ¿no? ¿Tú le pondrías zanco al dolor? Pues sí, ¿por qué no? ¿No? Y yo lo digo así de claro y abiertamente, ¿no? Y siempre lo he dicho. Y a mis hermanos del dolor, ¿no? Que ahora están en junta, ¿no? Tú estás loco, ¿no? Vamos a ver, yo voy ahí por mis titulares. Y lo, para mí lo importante son mis titulares, no la forma de llevarlos ni nada. Que se llevan así, pues encantado. Ahí llevo 50 años sin capirote y no pasa nada, y vistiendo de morado.
Si me piden opinión, te la doy, ¿verdad?
Ahora, si me piden mi opinión, pues te la doy sin problema.
Yo no la cambiaba.
Bueno, pero que son opiniones. Te quiero decir que yo voy ahí por mis titulares, ¿no? Y yo soy cofrade de titulares. Yo no soy cofrade de... Venga, voy ahí a Sevilla, voy ahí a Sevilla, ¿no? Si yo te cuento la historia de la Quinta Angustia, pues entonces dirás, pues normal que seas de la Quinta Angustia, ¿no? Es pues, lo lógico, ¿no?
Pues cuéntanosla, cuéntala, que bueno, es interesante.
Mi familia entera es de la Quinta Angustia de Sevilla. Mi tío fue hermano mayor, fue el presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla, fue pregonero de Sevilla. Y entonces, más sangre que esa no se puede tener. Mi tío abuelo fue el escultor imaginero de la Virgen de la Quinta Angustia. En fin, ¿qué te digo? Las manos de la Quinta Angustia son las manos de mi tía abuela. Si quieres te digo más, vamos, o sea, la Quinta Angustia corre por mi vena.
O sea que es un vínculo especial, ¿no?
Estrecho.
Un vínculo estrecho.
Familiar totalmente, vamos, familiar totalmente. Totalmente.
Es algo interesante, ¿verdad? Que es algo que te una...
Yo había escuchado algo ya...
Yo sabía algo también, escuchaba algo, pero tampoco...
Sí, es bueno que
yo
lo sepa.
Que yo no he ido a Sevilla a cargar, porque yo lo primero que hice fue ser costalero de la Quinta Angustia. Pegué 10 años siendo costalero de la Quinta Angustia y yo no fui a la Quinta Angustia por voy a, como dicen ahora, ¿no? Los niños, ¿no? Voy a buscar trabajo, ¿no? Se dice ahora, ¿no? A trabajo se va al INEM, ¿no? Se va... Yo fui a sacar...
Ese es el argot que digo yo que me tengo que adaptar.
Exactamente, ¿no? Bueno, allí, por ejemplo, en Sevilla siempre se la llama entrenar, ¿no? No se la llama ensayo, ¿no? Si no, eso sabrá mejor Andrade que
yo. Donde yo estoy, donde yo trabajo, ¿no?
Sí.
Son ensayos.
Pues ahí eran entrenamientos.
Es Triana.
O sea, que, no, Triana.
Estamos hablando del puente para allá.
Triana. Pero bueno, que allí se llamaba entreno, ¿no? Vamos a entrenar.
Pero sí es verdad lo que dice Manolo. Vale.
Por lo menos en mi tiempo, hermandad, ¿no?
Incluso en Jerez, algún capataz de malo llama entrenamiento.
Eso te digo, hace ya muchos años, ¿eh? Desde cuando yo tengo ya 57, yo hace ya mucho tiempo que fui costalero de la Quinta Angustia. Yo no sé si... No te voy a decir que fuera el primer portuense, que fuera a Sevilla a sacar un paso, pero vamos, casi, ¿no?
¿Cuánto tiempo hace Manolo?
Yo no me acuerdo ya, Andrade, eso pudo ser en el 90 y mi mujer empezó enfermería en el 93, me parece, pues por ahí. Yo aproveché
con la excusa de ir a verla, ¿no?
Aproveché la collar y digo, pues mira, aquí me puedo quedar a dormir, en mi ensayo lo puedo dormir la tarde,
fácil,
lo tenía fácil.
Uh-huh.
Y entonces puede ser eso, 92, 93, más o menos, por ahí calculo, ¿no? ¿Qué sería?
¿Y fue el primer paso que sacaste de costalero o ya había sacado paso aquí en el puerto?
No, yo había sacado quillapaso. Yo sacaba, bueno, saqué el dolor y sacrificio, que como sabéis nos intercambiamos, sí. Porque actualmente sucede, Cristo y Virgen, bueno, en sus tiempos era Virgen solo, hasta que se incorporó el cautivo, y luego he sacado, pues aquí en el puerto he sacado Consolación y Lágrimas, he sacado Veracruz, he sacado Rosario, que fue el primer paso que yo saqué, Afligido, el Señor del Afligido, que es mi otra debilidad de aquí portuense, ¿no? Y bueno, he sacado aquí, he sacado varios pasos también.
¿Cómo llega Manolo Rascón al mundo de... al complicado mundo de, martillo. Del martillo?
Uf, qué mundo más malo. Y lo digo con toda la...
Malo pero con cariño, ¿no?
Sí, con todo el cariño del mundo, ¿no? Qué mundo más malo con todo el cariño del mundo, ¿no? Porque aquí te tildan de cualquier cosa en 2,3. Es increíble. Los metideros cofrades, eso es una cosa fuera de toda...
Yo creo que eso nunca va a cambiar, ¿no? Porque yo creo que al final eso
sí que es extraterrestre.
eso ha existido la vida.
Ha existido toda la vida. Lo que pasa es que
se hace más público porque opinamos redes sociales y demás.
Bueno, yo llego al mundo del martillo porque Juan Díaz Sara, que era el capataz de nosotros, decide retirarse, evidentemente, ya con lleva mucho tiempo ya de capataz, se presenta hermano mayor, etcétera, etcétera, y nombra capataz a Manolo Sánchez Delgado, actualmente gerente de la Aurora, del bar La Aurora, ¿eh?
Los Manolo.
Y bueno, tanto Michel, Miguel Ángel Corzo y yo, pues nos ofrecemos a ir con él, ¿no? En el paso y tal. Michel se queda un año y al año siguiente se retira. Y yo ya me quedé con Manolo ya in secula seculorum, ¿no? Nos quedamos ahí mucho tiempo siendo los capataces del dolor, ¿no? Los Manolos, como tú bien dices, ¿no? Y bueno, yo era su mano derecha, él era la mía y éramos uno al final, ¿no? Entonces, a partir de ahí... pues empecé a tocar el martillo, evidentemente.
Bonita época aquella del dolor y sacrificio, sin duda alguna, ¿eh?
Muy buena época. Muy buena época, la tengo que decir, lo digo además con la boca grande, ¿no? Ahí han pasado algunos hermanos mayores muy buenos para el dolor, se hizo la Casa Hermandad, se remodelaron los pasos, en fin, eso fue una época de Juan Díaz Sara concretamente y después de Francisco Pérez Dueño, fantástica aún. Y ahora, bueno, ahora la junta que hay es muy buena, que son gente de mi quinta, de que nos hemos criado ahí, Miguel Ángel Corzo, Miguel Ángel Rojas, en fin.
Están ahí luchando, pero sí que es verdad que la hablábamos antes de la juventud, la sociedad ha cambiado un poco de la época esa a la que estamos viviendo ahora.
Ha cambiado
mucho. Es un poco más difícil gestionar.
Todo es muy difícil hoy en día, evidentemente, y el tema del dinero es mucho más complicado, los hermanos. Yo recuerdo que cada escalón de la Casa Hermandad del Dolor y Sacrificio tiene un nombre, está dado por una persona. O sea, ahí se hizo un trabajo encomiable, vamos.
¿Qué diferencia de tú, que has sido, yo también lo he sido, cargador y costalero, qué diferencia?
Uf, hay mucha, la gente se cree.
Es más, porque a mí me hace mucha gracia. Yo empecé siendo cargador y no conocía la otra parte. Ahora que conozco la otra parte, te puedo decir que es más duro ser cargador que el costalero.
Claro, y más el tipo de cargador que tiene el dolor, que claro, va con su hábito. Que
yo,
no
he sido, yo he sido cargador, he sido costalero de costal y he sido costalero de molía. O sea, yo creo que he tocado menos la almohadilla tal de San Fernando, de San Luque, las cosas estas raras que hay por ahí. Bueno, raras no, son
de
suyas.
Ellos,
son
ellos.
Suyas y ya está, ¿no? O la forma de cargar de cadillo, las tres formas que conocemos, ¿no? De alguna forma las he tocado y sé lo que es cada una de ellas, ¿no? Y te puedo decir que la más difícil es ser cargador, porque cargas con un hombro, no te puedes cambiar. Bueno, venga, de media hora aquí, media hora a la izquierda, media hora a la derecha. No, aquí tú sales con el derecho y cuando llegas torcido, vamos, sin querer. O sea, es imposible ponerte de pie derecho.
Con la túnica, con el velillo.
La túnica, el velillo, la horquilla.
No conozco a nadie que sepa cargar con los dos hombros tampoco, porque tú vas más cómodo con uno, con el otro va súper raro. Yo por los años de que sacaba de cargador la Virgen del Carmen.
Claro. Efectivamente, viendo el Carmen también se sacaba igual que el dolor, bueno, en una parihuela con
una morilla, ¿no? Varios años de cargador y yo prefiero un costado que pese, claro, 20 veces más un paso, ¿eh?
Pero además ese cargador, lo que dice Javier, ¿no? Ponte una túnica, un velillo,
correcto,
una horquilla, uh-huh, en fin.
Una zapatilla de esparto.
Una zapatilla de esparto. Llueva, truenete, el suelo mojado, no, le da igual, no he tirado yo zapatilla de esparto.
El dolor siempre ha llevado un relevo en las cuadrillas, uno o dos nazarenos por
dolor,
fuera,
¿vale? El dolor siempre ha llevado, además el dolor es una hermandad, una cofradía bastante difícil de igualar, porque en el mismo paso tiene tres igualas distintas, ¿vale? Que son las maniguetas de delante y de detrás, los costeros y luego el interior, ¿vale? Cuando Manolo Sánchez y Delgado y yo llegamos, lo primero que hicimos fue remodelar el paso, ¿vale? Cogimos el paso por dentro, lo desmontamos de alguna forma y le pusimos trabajadera, ¿vale? Para reforzar un poco, fuera hay 18 hermanos cargando. Y, hombre, los pasos ya adquirieron cierto peso y era bastante complicado, ¿no? Con 18 personas. Se puede llevar y salir, se puede entrar y salir porque antiguamente, como ya sabéis, los pasos iban de mármol a mármol y nadie se moría ni pasaba nada. No es como ahora. Llegan los relevos, ¿por qué llegan los relevos? Pues como todas las hermandades, porque en el puerto realmente no hacen falta los relevos. Llegan los relevos porque hay gente que la quiere sacar. Y yo, por ejemplo, con la edad que tengo y sigo llevando pasos mejor o peor, pero sigo llevando paso y yo no le digo que no a nadie. Entonces, si tengo que llevar tres cuadrillas, la llevo, y tengo que llevar cuatro, la llevo, y tengo que llevar una y media, pues la llevo igual. Te quiero decir, por ahí empiezan los relevos, no empiezan por otra cosa. ¿Vale? Metemos molía, como te digo, y la molía refuerza bastante los pasos, como es lógico, y bueno, siguen igual, vamos.
Yo creo que es un punto de vista también muy, muy interesante, porque aquí se habla cuando se habla de los relevos, se habla para ayudar, para refrescar, nunca mejor dicho. Que también
es el objetivo,
pero sin duda alguna yo creo que una parte importante es lo que dice Manolo, que hubo un boom de gente que se masificó y bueno, tú
tienes y sigue, ¿no?
Y tienes que darle sitio a la gente, ¿no? Yo creo que ahora hay un exceso ya, porque al final el que realmente vive la costalería o en su hermandad muchas veces se queda con ganas, ¿no? De terminar.
Yo te puedo dar casi los dos puntos de vista, porque me he pegado muchos años. Yo empecé de costalero en el año 99 en Veracruz. No había relevo. Yo empecé con Antonio Velázquez, me metía en San Joaquín, salía en San Joaquín. Después ya llegaron los relevos y después hubo una época en la que en la amargura pues tenía cierta afinidad con Antonio Mateo, con el capataz y demás, y él me preguntaba, ¿dale, te quieres salir? Y yo decía, digo, yo no me quiero salir de aquí. Y creo que es un error. Creo que es un error porque...
Es un proceso, yo creo que una madurez, ¿no? Del mismo costalero, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo que dice Jesús tiene razón y no tiene razón, me explico. Yo cuando me meto debajo de un paso, bueno, cuando me metía, por desgracia ya no puedo, por temas de salud, pero yo cuando me metía debajo de un paso, hasta no hace mucho, que el último que saqué fue el señor del hospital, como a mí me gusta llamarlo además, señor del hospital, a mí no me gustaba que me sacaran, o sea, te lo digo de verdad, a mí no me gustaba. Y yo podía, o sea, si yo no puedo, entonces yo sí te pido un relevo, te pido lo que sea, ¿vale? Pero yo creo que en el puerto, en Sevilla, por ejemplo, te puedo decir que el primer, yo estaba deseando que llegara el primer relevo. Así de claro, ¿vale? Porque es totalmente distinto. En Sevilla, por lo menos la Quinta Angustia, que es lo que yo he sacado, eso es horroroso, chiquillo. Eso llegaba a la catedral y decía tú, me voy ya para mi casa, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, ¿y quién nos ha preguntado debajo de un paso qué puñeta hago aquí, no? Eso también
eso es, lógico, es
¿no?
real,
¿vale? Eso es real. ¿Quién ha tenido momentos duros de decir,
esto, decir eso qué real, hago yo aquí? Dios mío, ¿qué me dan para yo estar aquí, no? Pero bueno, al final aguantamos y estamos. Y ya te digo, yo, el tema de los relevos, en las hermandades que yo he sacado aquí en el puerto, yo no quiero relevo. O sea, yo no me parecía que hiciera falta relevo. Pero si es verdad que no puedes dejar, y soy yo el primero que lo dice, a mí no me gusta dejar a nadie fuera, porque además esto, por gracia, por desgracia, son aires que se pasan pronto, o se pueden pasar pronto, y hay que aprovechar el chaval que quiere, el chaval que tiene ganas de meterlo y decirle, venga, que te pique el gusanillo de verdad, ¿no? Y te metes ahí, ¿no? Y por lo menos darle alguna chicotada y que empiecen y que se peguen y que tal, ¿no? Pero que realmente yo creo, creo. A la mayoría de las hermandades del puerto yo creo que no le falta, o sea, que no le hacen falta el relevo debajo de los pasos.
Yo a día de hoy, tal y como he dicho, aprendí que, aunque lo haya disfrutado, ¿no? Tantos domingos de Ramos sin salirme del palio de la amargura, yo ahora mismo disfruto mucho tanto abajo como viendo venir mi Virgen andando y de ratito de convivencia. Del relevo y demás.
Yo está claro, sí, sí. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Exactamente. Y voy a puntualizar, y quien crea que mi Virgen del Dolor no pesa, está totalmente equivocado.
Pero totalmente equivocado, pero totalmente
equivocado. Equivocado. Eso
absolutamente equivocado.
Lo garantizo, eso yo no sé si es que, no sé, no te puedo explicar.
Con los claveles que eso lleva ya pesa.
Pero sí que es verdad, tenemos a Javi Alonso al teléfono. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, ya de vuelta a la rutina y preparando ya los próximos compromisos, que no son pocos.
Después de esas Navidades, ¿no? Te la dan personal, pero te tengo que dar la enhorabuena por ese espectáculo, porque para mí es un espectáculo lo que hiciste el día 22 de diciembre en el Teatro Pedro Muñoz Seca. Yo creo que fue algo espectacular y que no se debe de perder, ¿no?
No, la verdad que muchísimas gracias. Nos encontramos estas Navidades. Me dio mucha alegría que estuviese de forma presencial. Y la verdad que fue algo maravilloso, porque el ver cómo va germinando esa idea, cómo se va involucrando los compañeros, la verdad que ha sido, si el concierto estuvo bien bonito y demás, más bonito estuvo todo lo que hubo detrás, la preparación y la ilusión.
Yo creo que fue un conjunto, y además se unieron, como se suele decir, todos los astros, ¿no? Tanto con el coro de La Salle como con Jesús, como con vosotros mismos. Hicisteis ahí una fusión importantísima, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que su majestad de los Reyes Magos no se merecían menos. Tuvimos unas estrellas con nosotros que en conjunto pues brilló, emocionó, ilusionó. La verdad que muy contento, Javier.
Bueno, pues ya, como decía, dejemos las Navidades atrás y, bueno, pues va llegando lo que, o por lo menos más nos gusta a nosotros, una de las cosas que más nos gusta a nosotros, ¿no? Yo creo que ahora es el tiempo que estamos esperando con más ganas del año. Cuéntanos un poquito, te hemos tenido varias veces en el programa, te hemos hecho varias preguntas, te hemos insistido, te hemos preguntado el porqué de no estás en el puerto. Bueno, pues vienes con... Los Reyes han puesto novedades, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no?
Pues sí, la verdad que muy contento de que la banda vuelva a estar más vinculada al mundo cofrade y bueno, pues este domingo, Dios mediante, participaremos, creo que son después de 13 años, haciendo la cuenta de la vieja, 13 años que dejamos de participar en la presentación del cartel de la Semana Santa. Uh-huh. Y bueno, pues aunque no sean carreras oficiales los días como tal, con muchísima alegría pues acompañaremos este año a la Virgen de los Dolores en su salida al Viernes Santo.
Bueno, pues es una fabulosa noticia. Yo creo que ya todos los cofrades lo saben, pero queríamos tenerte en este programa para hablar un poquito, ¿no, Andrade, de esta fabulosa noticia?
Sí,
¿no?
Hombre, la verdad que para el mundo cofrade en general, portuense y demás, yo creo que es una gran alegría que el apostolado haya apostado por la banda de música Maestro Dueña. Que después, desde 2010, 2010 fue la última vez que tocó Maestro Dueña en el puerto, cuando se recogió la Virgen de la Alegría. Como ha dicho Javi, un año antes ya dejó de participar también en los actos de preparación de nuestra cuaresma y demás. Y yo creo que ya le tocaba, ¿no?, a la banda, ¿no? Creo que, como ha dicho Javi Villar y demás, hemos puesto sobre la mesa el por qué la banda no estaba aquí. La banda ha expuesto firmemente que es que ninguna hermandad, o prácticamente ninguna hermandad, le proponía, o al menos le preguntaba el caché que tenía la banda para tocar en el puerto. Y lo mismo, estos micrófonos han hecho esa magia y la tenemos el Viernes Dolores en nuestras calles.
Bueno, yo creo que hemos sido defensores de lo justo, ¿no? Yo creo que a mí, por lo menos, me fastidian mucho los bulos y la injusticia, ¿no? Y sobre el Maestro Dueña se ha hablado muchísimas cosas y lo primero que hablaban y decían es que tenían un caché muy alto y que no se ceñían. Y por eso decidimos traer aquí a Javi, y Javi muy bien aclaró que el teléfono de él no sonaba hace muchísimos años.
Correcto.
Entonces, tal cual. De hecho, quiero recordar que está ahí Manolo Rascón. No, yo que no estoy escuchando el programa porque estoy en la calle.
Sí, está Manolo. Pero
aquí estoy, Javier. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Él puede confirmar de que ha sido una cosa rápida, fácil y con ganas de trabajar para hacer una buena labor, como es lo que intentamos hacer en cada y de toda una de nuestras actuaciones.
Absolutamente. La verdad es que ha sido todo facilidades y entendimiento entre los dos.
Y con el consejo, pues igual, pues hacía 13 años de que desde el consejo, pues no, ni siquiera se preguntaban el por qué no tocaba la banda en un acto y demás. Y bueno, ha llegado el día de alguien de hacer algo y que participemos. Nosotros siempre hemos estado abiertos, siempre hemos intentado tener en varias ocasiones algún concierto de Semana Santa. Y bueno, y Jesús bien lo sabe. Una de las aspiraciones que queremos es intentar, no sé si para este año o para el año que viene, de poder hacer un concierto pórtico de la Semana Santa en el teatro. Es una de las aspiraciones que tenemos desde hace tiempo y esperemos poder conseguirlo, de tener esa cita, al igual que tenemos el pregón, tenemos el Via Cruz y demás, pues que el puerto tenga su concierto pórtico cofrade. Que la última vez que sonó una marcha en el teatro, más no me recuerdo, puede ser en el año 2010-2011.
Más sí, o menos, puede ser.
Yo soy muy malo para la fecha, pero puede ser.
Y no sé si fue un concierto de Músicos por Amor o algo que...
Músicos por Amor,
correcto,
esa fue la última vez que tocó.
Que vino a presentación al pueblo también, ¿no?
Correcto,
ahí
correcto.
Está, vale.
Uh-huh. Bueno, yo creo que es lo justo, ¿no?, y lo necesario, ¿no? Tenemos una banda del recorrido de Maestro Dueña, ¿no?, del prestigio, por qué no decirlo, ¿no?, de Maestro Dueña. Tenemos que estar orgullosos de que esa banda es del puerto, hace honor al nombre a Maestro Dueña. Y sin duda no era justo ni era algo prácticamente que increíble, ¿no?, que no estuviera presente en el puerto de Santa María, ¿no?
Además que yo creo que como forma de entrar de nuevo en la Semana Santa del puerto, entra en el apostolado en este caso, en un paso y en una estética y en un perfil de estilo que le encaja perfectamente a la banda. Evidentemente la banda tú la podrías llevar detrás de un palio también alegre, pero yo creo que la forma de entrar de Maestro Dueña en la Semana Santa del puerto es en el estilo más correcto que puede entrar, con finura, con elegancia y con la solemnidad que salga bien de los dolores, ¿no?
Efectivamente, yo creo que... Javi.
Es corroborar lo que dice Jesús. Nosotros nos sentimos muy a gusto también en el corte clásico, alegre y demás, pero tenemos debilidad por el tema de la música más sobria, más fúnebre. Y sí es cierto que nuestra Semana Santa comenzó, cuando yo digo comenzó, siempre me refiero a los años que yo llego a la banda, que pues yo hablo de lo que he vivido. Siendo una Semana Santa muy fúnebre, que incluso hasta a veces bromeábamos diciéndonos que teníamos una Semana Santa de tanatorio y hemos tornado a cofradía un poquito más de corte clásico alegre, y echábamos de menos el tener una cofradía de corte serio, la verdad que sí.
Yo que participo desde hace unos años en la salida del apostolado, yo soy invitado todos los años y participo con... Yo creo que no... Vamos, lo voy a decir claramente. Yo creo que de la forma que disfruto más saliendo de Nazareno, y tengo mis dos hermandades, pero eso es lo que yo viví, ese recogimiento que yo viví, esos Viernes de Dolores antes de salir, la preparación que se tiene dentro de la parroquia, esa solemnidad, ese recogimiento. Este año, acompañado sin duda por Maestro Deña, eso va a ser algo espectacular, vamos.
Pues la verdad es que sí, yo estoy muy contento de que hayamos podido firmar con Javier. Él sabe que, bueno, que yo tenía una baraja, ¿no?, de bandas, porque la banda de San Fernando, que nos lleva tocando desde la Magna Mariana, aquella que hemos estado hablando antes, fue el primer año que vinieron ellos. Este año, bueno, por circunstancias no hemos llegado a acuerdos económicos, toqué varias bandas y bueno, y en mi cabeza, yo ¿por qué no voy a tocar a la del puerto, ¿no? Si he tocado a bandas de fuera para pedirle presupuesto y para hablar con ellos, pues ¿por qué no voy a hablar con la del puerto, ¿no? No me voy a quedar con el run run, ¿no?, de no haber hablado con Javier, ¿no? Lo llamé, mira, Javier, que es para esto, y desde os puedo garantizar que desde el segundo primero, vamos, le alegró muchísimo escucharme, ¿verdad, Javier? A mí, a él sí, también, la alegría que le dio también, y vamos, llegamos a un acuerdo prácticamente inmediato, porque, hombre, además recuerdo a los oyentes, y Javier lo sabe, creo que tú no estabas de director, pero la banda Maestro Dueña le ha tocado a la Virgen de los Dolores algunos años, incluso la juvenil, ¿verdad, Javier? Que es lo que estuvimos comentando.
Yo estaba en la juvenil y lo recuerdo que empezó siendo la banda pequeñita la que participaba en la salida.
Exacto, participasteis uno o dos años y anteriormente la banda grande, ¿no? Y bueno, este año lo hemos retomado, gracias a Dios, esperemos que sea por muchísimo tiempo, o por lo menos para el tiempo que me quede a mí ahí en el martillo. Y bueno, a disfrutar Viene de Dolores, que es lo que... que es de lo que se trata, ¿no?
Bueno, la suerte,
tanto musicalmente como
la suerte también, que es el Viernes de Dolores y no es un día puntero dentro de la Semana Santa, que no te lo pueden quitar por otro tipo de motivos, ¿no?
Exactamente, por lo menos la banda no me la pueden quitar, me quitan otras cosas, pero la banda por lo menos espero que no.
Yo lo que digo siempre, y no sé si estáis Figue con vosotros, ¿no?
No, hoy no se encuentra con nosotros, hoy no puede estar con nosotros.
No podía estar, ¿no?
No podía estar.
Pero nosotros somos una banda muy fiel, es decir, nosotros tiene que ser que llegue un tiempo ya porque las relaciones se desgastan, pero nosotros somos de mantener los contratos. Si estamos a gusto y demás, nosotros no somos una banda de cambiar. Nosotros somos leales, perdóname la palabra, anormales en el sentido de la norma, porque nosotros cumplimos lo que firmamos. Cuando dice el buen amigo Álvaro Ojeda que los contratos para romperse, eso no va con nosotros, sino si estamos a gusto y la relación funciona, no hay el por qué cambiar.
Hombre, sí es cierto, claro, tú no estabas de director, evidentemente, pero sí es cierto que la relación apostolado-banda Maestro-Dueña se rompe por el tema económico, eso es evidente, ¿no? Cuando... llegado el momento, igual que ha pasado con la de San Fernando, ¿no? Llegado el momento, ¿no?, que parece que coge un poquito de auge la cosa y tal y cual, hablamos con la banda Maestro Dueña y se nos pone un poco por las nubes, y entonces tenemos que cambiar inmediatamente de brazo, ¿no? Y no, bueno, estuvimos tocando varias bandas como hemos hecho ahora, y tocamos la de San Fernando, se acoplaba económicamente perfectamente a nosotros, y bueno, mira, y ahora sorpresivamente pues la banda Maestro Dueña se ha acoplado económicamente perfectamente a nosotros. Pero hay que tener en cuenta que el apostolado es lo que es una asociación, no es hermandad, ni será nunca hermandad, y hombre, nosotros tenemos ciertos socios y tenemos tema económico muy limitado, ¿no?
Y pero con nosotros nunca llegamos a dar presupuesto. O sea, conmigo no llevamos nunca.
No, contigo no, contigo no. Contigo no, con el anterior director, creo que era... ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama ahora mismo este hombre. Pero bueno, da igual, no fue contigo. Sí, lo he dicho al principio, que no era contigo, sí, pero que el motivo fue ese. El motivo fue económico, sí, evidentemente, sí, del cambio, igual que ha sido ahora, ¿no?
Además, yo siempre he sido un gran defensor de que, bueno, si no hay, esto es un acuerdo, si por parte de la mandada que sea no puede llegar a ese caché, por decirlo de alguna forma, o por parte de la banda no pueden bajarse porque tienen otro tipo de... Es lícito. Lo que no es lícito, lo que no es lícito es levantar un bulo que haga tanto daño y una herida que ha estado abierta durante muchos años. Y yo creo que ya es hora de cerrar esa herida porque no se merecen esa herida abierta, ¿no?
Pero bueno, el puerto sabemos que vive a base de bulos y a base de eso, ¿no? De envidias insanas y de críticas al de al lado y de esas cosas vivimos todos los portuenses, la mayoría, por lo menos a nivel cofrade. Y
además creo
lo digo así de claro, sí. Se ofenda quien se ofenda, lo siento mucho.
Además creo que, Maestro Dueña, como vamos, Javi Alonso a la cabeza, yo creo, ¿cuántos años dice que lleva de director, Javi?
Yo llevo desde 2008.
Claro, lleva ya muchísimos años. Javi ha vivido esa época donde los capataces y la cuadrilla
ponían las marchas.
Sí, sí, entonces eso también sí. Eso le hacía flaco favor a la Semana Santa portuense. Bueno, portuense claro, y a sí, fuera de Portugal.
Ahí es donde ocurre esa ruptura.
Claro, claro. Por eso lo sacaba, porque yo sé que viene por ahí la ruptura.
Porque de hecho yo entiendo de que, oye, yo ofrezco un producto. Y ese producto o lo coges o hay más producto que se asemeja a tu gusto. Es decir, yo buscaba un tipo de repertorio, buscaba un tipo de funcionamiento de la banda, que es lo que digo siempre. Mis peores siempre han sido Tejera, el Carmen, la Cruz Roja, la Oliva. Es decir, oye, yo quiero trabajar con la banda de esta forma, pero yo no puedo, como en cierta hermandad donde prácticamente quieren que fuese toda la chicota tocando. Es que hay que dosificar. El mismo euro que se paga el Domingo de Ramos se paga el Viernes Santo. Uh-huh. Y hay que dosificar la fuerza, donde nos sentimos más a gusto. La Semana Santa es una semana al año, pero los músicos hay que cuidarlo durante todo el año.
Claro,
es decir, si los músicos no se encuentran a gusto tocando este tipo de marcha, pues no lo ofrecemos, es decir, cambiamos de RP. Y de ahí donde viene esa
ruptura.
La ruptura con las distintas hermandades.
Claro, que yo soy de la opinión, y perdonarme un poco, de que zapatero tu zapato, ¿vale? Entonces, costalero tu costal, ¿vale? Empuja para arriba y anda de frente, capatá tu martillo, ¿vale? Tócalo y procura que el paso no pegue con ningún lado, y el músico a su música. Y yo entiendo, y eso lo he entendido en estos años, ¿no? Que llevo con el martillo y tratando con varias bandas y demás, que al músico no se le puede forzar la boca, las manos, en fin, que hay que tocar un repertorio acorde con la cofradía, acorde también con el músico, ¿no? Que hay que dejarlo descansar.
Qué cosa más bonita que la hermandad o que el capataz o que quien sea, quien le corresponda, se deja aconsejar por los músicos, que son los expertos.
Claro, los que saben.
Y que sepa qué tipo de marcha va bien.
Yo siempre funciona así. A mí, yo siempre he dicho, mira, yo voy a poner o te voy a dar una marcha de salida, de entrada, de aquí, de cuatro puntos y el resto a tu gusto.
Una cosa
siempre lo he hecho así. ¿No?
Una
no
cosa
sé,
es
no sé este año con Javier cómo llegaremos, ¿no?
Una cosa es sugerir y otra cosa es imponer.
Exactamente.
Es
exactamente.
Tú puedes sugerir y Javier en este caso te puede decir, pues yo creo que eso no le va a ir muy bien.
Mira, a mí me gustaría amargura en el patio de San Francisco cuando entre. Mira, pues a mí no me parece porque vienen cansados, no sé qué, yo qué sé, X, ¿no? Lo que sea.
Sí, bueno, ya veremos. Sí, una banda, y hablo por todos los compañeros, nadie va a ir a robar una marcha, es decir, nadie va a intentar guardarse algo en la manga, porque si nosotros, si pensáis, creéis que está pagado una Semana Santa, el músico está
no.
Porque le gusta, porque hace familia, hace convivencia, está con tus compañeros, es un esfuerzo que cada uno se lo propone, al igual que un costalero se prepara en un gimnasio porque tiene por delante una corrida de 6, 7, 8 pasos que se saca a día de hoy. Pues el músico igual. Entonces, nadie vaya a robar una marcha. Claro. Donde haya que tocar, se va a tocar, se toca. Pero, de hecho, me acuerdo, si está ahí Jesús, te lo podrá... Cuando hace muchos años, lo invité a que se viniera a una salida de la Virgen de la Palma de Cádiz.
A Cádiz, sí, me acuerdo.
Pues, y él os podrá contar, digo, mira, un repertorio alegre, muy alegre, la Palma de Cádiz, el Bamba Barrio Viñero, sin necesidad del tema de marcha, que al final el tiempo te da la razón, de que marcha que al final que parecían que venían para quedarse y han durado
nos
lo que
han
dura.
Quedado. Sí. Ahí te tengo que dar la razón, Javi. Musicalmente me ha durado gracias a ti.
No, gracias a mí no. Al final, con las redes, la globalización, pues todo el mundo sabemos algo más de todo. Mm. Pero es cierto, como dice Manolo, yo soy mayordomo de la Hermandad de la Soledad de Jerez y a mí jamás se me ha ocurrido decirle a Martín, oye, igual a esta altura, no sé dónde, o al vestidor, oye, cámbiame este lado que no lo quiero así. A mí jamás, porque entiendo que cada uno, Fernando Varea se levanta pensando en encaje, al igual que Martín se levanta pensando en las calles, las molías, en las alturas. Cada uno tenemos, somos frikis, por así decirlo, somos profesionales de algo. Y lo bueno y lo que hace crecer una hermandad es dejar a cada uno que brille en su parcela.
En su campo.
Yo creo que es súper interesante y además más de acuerdo no podemos estar, creo yo, porque de verdad cada uno sabe de su parcela y los demás tenemos que saber ser aconsejados, ¿no?
Y sobre todo tenemos que ser conscientes, que también lo he dicho muchas veces en mi programa, yo no sé si a Javier lo he invitado alguna vez o no, que el músico en la Semana Santa es la persona más sacrificada de cualquier hermandad, ni hermano de cirio, ni costalero, ni cruz de guía, ni guión, que llevamos aquí en el puerto con levante, o sea, me da exactamente igual, el músico es el más sacrificado de toda la Semana Santa, se pega todo el santo año, ahora no, ahora estáis de otra forma, tenéis locales de ensayo, pero en mis tiempos, cuando yo era cofrade pequeñito, que yo digo, ¿vale? Ensayaban en la puntilla, lloviera, con viento, no sé cuánto, y eso nadie lo veía, nunca se ha... Yo creo que nunca se ha valorado suficientemente
ese trabajo que
y
hay.
Y sí, es verdad que el músico es la persona más sacrificada de la Semana Santa del puerto de Cádiz y del mundo mundial, ¿no? O sea, así de claro.
Pues Javi, no sé si Andrés te quiere hacer alguna pregunta, no te queremos detener mucho porque no, para el teléfono.
Sabemos que tiene ahora también otros asuntos y clases y demás. Que nada, que enhorabuena, que aunque la banda en otros aspectos de la ciudad es bastante valorada. Con esta noticia de que vuelve a la Semana Santa es más del puerto aún, y que nada, que deseando que llegue ese Viernes Dolores y que suene el primer himno, ¿no?
Pues bueno, no sé si sale con el himno nacional o sale con
una marcha.
Pero lo que sí te puedo garantizar que en el seno de la banda lo hemos acogido con muchísimo cariño, con muchísima ilusión, porque se rompe ese bulo que en sí había de que si al principio, cuando yo entré, cuando se empezó a dejar hermandades, es que Javier no quiere tocar aquí, se lo quiere llevar a San Lucas. Luego, con la que sí somos, digo, es que nadie ha levantado el teléfono. Bueno, sí últimamente sí ha habido una hermandad que levantó el teléfono. Pero sí, es que nadie levantaba el teléfono para, de hecho, hasta presiones desde el ayuntamiento por tocar la Semana Santa. Digo, sí, pero si es que no.
No llaman.
Al final no deja de ser instituciones privadas que deciden si va la banda de tal o de cual.
Claro.
Bueno, ya me lo dirás cuando te pida campanillero, cuando salgamos de esa oficina.
Este año cumple 100 años.
Cumple 100 años.
Este año es el año, Manolo.
Es el año de tocarla.
Habrá que buscar a la Calle Idonia. Pues Javi, muchas gracias por estar con nosotros a través del teléfono.
Un placer siempre, Javier. Y ya hablaremos para el año que viene, para el concierto de Navidad.
Eso, sí. Venga, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Venga.
Hasta luego.
Pues bueno, yo creo que es una buena noticia y yo creo que ha sido bien acogida por todos. Yo creo que ya era hora que ese bulo, que es muy fácil hablar sin saber, sin contrastar, que es lo más importante, empiece ya a cerrarse, ¿no? Yo creo que no es justo, ¿no? Una banda que tenemos con tanto prestigio, que suena tan bien y que es muy valorada fuera de nuestra ciudad, ¿no?
Eso que te iba a decir, que es una banda de la que tú en las afueras oye, maestro dueño del puerto, y era una pena que no la tuviésemos aquí en el puerto. Como ha dicho Javi, estos meses atrás he tenido, por el tema del concierto de Navidad, aparte que me llevo muy bien con Javi, muy buena relación con él y demás, he vivido muy de cerca el tema del apostolado y demás, y desde dentro de la banda y demás, pues estar muy ilusionado, porque es lo que muchas veces hemos hablado, ese músico que tiene aquí a su familia, a sus amigos, a su abuela, a su abuelo, que lo vean vestido de músico en Semana Santa tocándole detrás de un paso aquí en el puerto, para el músico es muy importante.
Y al final se unen dos entidades que han sufrido o que sufren de los mismos bulos y de las mismas historias, ¿no? Y aquí quiero yo lanzar hoy, porque me apetece, y además Manolo lo ha dicho muy rotundamente, ni somos hermandades ni nunca vamos a ser. A mí me gustaría aclarar que porque se le está atacando por muchos rincones injustamente, y ya te digo que yo no soy miembro del apostolado, soy allegado por muchas circunstancias, y el apostolado nunca pidió ser hermandad, nunca pidió pasar por la carrera oficial y nunca ha pedido nada.
Nunca, hemos intentado pasar lo más desapercibidamente posible.
Y
en el puerto eso es complicado, por lo visto.
Si pasa por carrera oficial o si hace otro tipo de cosas como hacen las hermandades, es porque...
¿Estación de penitencia te refieres?
Es porque de la entidad que hablábamos al principio, en esa entidad, se votó por unanimidad.
¿Todos los hermanos mayores votaron que pasase?
Por lo cual...
Nosotros nunca hemos
pedido... Con esto quiero aclarar rotundamente que desde el apostolado nunca se pidió nada. Entonces, vamos a dejar un poquito al apostolado tranquilo, que ellos no le hacen daño a nadie.
Sí, por favor. Dejadnos vivir, tranquilos.
Hombre, es que a mí me gusta al César lo que es de César. Y en ningún momento ellos solicitaron pasar por carrera oficial, en ningún momento ellos han solicitado ser hermandad, en ningún momento ellos es una asociación dentro de la Compañía de Jesús y se rigen por la Compañía de Jesús.
Exactamente, no pertenecemos al Consejo de Hermandades, ni a las Hermandades del Puerto, ni a la nómina, ni vamos, ni queremos.
Y si pasan por carrera oficial es porque los hermanos mayores en su vida votaron que pasaron por carrera oficial. Y ellos,
totalmente.
Pues, no tienen ningún problema.
Hombre, claro que no. Todo lo que sea engrandecer la Semana Santa y colaborar en ello, pues ahí estamos. Nos pidieron eso, pues así lo hacemos.
Además, yo creo que era justo, igual que es justo con la banda de Maestro Beñat, yo creo que es justo también que se aclaren ciertos temas de una vez por todas, y cuando se habla con conocimiento de causa, y bueno, nos puede, a mí me puede agradar más el apostolado, me puede agradar menos, porque eso es totalmente lícito, como me puede agradar más la hermandad del huerto, o me puede agradar menos, eso es totalmente lícito, y entra dentro de este juego cofrade que le llamamos, pero bueno, las cosas por su sitio.
Pues ya el año que viene volveréis a salir solo el Viernes de Dolores, ¿no?
Si Dios quiere, ya han hecho hermandad, al prendimiento, y si Dios quiere, y entrar en la nómina como se está por ahí rumoreando, ¿no? El lunes, creo, o no sé qué día se está rumoreando. Evidentemente sí, si tú se estáis diciendo que la de San Judas...
Beso de Judas.
El beso de Judas. Quiere el sábado, me han dicho, o algo así. Estaremos solos el Viernes de Dolores. In secula seculorum, hasta que nos dejen, ¿sí? Porque ya también nos estaban diciendo que si la túnica, que por qué, que tal, que por qué, cuál. Que nosotros no tenemos que dar explicaciones, bueno, a nadie, nada más que al obispado, que es el que nos autoriza a hacer esas cosas. Nosotros esas cosas no las hacemos por la cara. O sea, yo quiero que la gente desde aquí, ¿vale? Yo no venía a hablar del apostolado, ni quería.
Bueno, pero, ¿vale?
Pero ya que has empezado tú, pues lo digo, ¿no? Yo quiero que la gente tenga muy claro una cosa. El apostolado, como he dicho antes, intenta pasar de puntillas. Siempre, de puntilla, intentamos hacer el menor daño posible, al revés, todo lo que podamos colaborar y agradar a los demás, pues mejor, estupendo, pero dejarnos tranquilos, si las cosas que hacemos las hacemos por algo. El apostolado no es Dios, ¿vale? Si hacemos las cosas, si vamos túnicas por algo, si pasamos por carrera oficial es por algo, si vamos a la basílica es por algo, o sea, eso que no lo dude nadie.
Sin duda alguna, yo creo que queda suficientemente aclarado, y el que quiera seguir...
Que pregunte. Que yo creo que antes de decir tonterías, bulos e historias por ahí, lo más bonito de este mundo es preguntar, ¿no? Y enterarse de las cosas antes de.
Pues sí, sin duda alguna.
Cosa que falla aquí.
Hablábamos de tu paso por el doble sacrificio, que sin duda alguna, pues la mayoría de los cofrades te conocemos de esa hermandad, porque bueno, llevamos, como tú decías, de 50 años, llevas muchos años y has vivido mucho y has trabajado mucho por esa hermandad. ¿Cómo llega Manolo Rascón al apostolado en este caso? ¿Cuál es tu historia con el apostolado? Vamos a llamarlo así.
Mi historia del apostolado empieza desde que prácticamente nací, ¿no? Porque yo me he criado en San Luis. O sea, eso para empezar. Yo me he criado en San Luis, siempre he sido de San Luis, de San Francisco, y yo recuerdo San Francisco de toda mi vida de Dios, ¿vale? Eso por un lado. Cuando mi periplo por el dolor y sacrificio termina, por las circunstancias que sean, que no vienen al caso, dejamos los martillos, dejamos junta de gobierno, etcétera, etcétera. Pues Paco Pérez Doello, que era mayordomo durante el tiempo que yo estuve en junta, él fue mayordomo en junta también del dolor y sacrificio. Bueno, pues Paco Pérez Doello empieza a trabajar, a hacer cosas en San Francisco, ¿vale? A ayudar un poco allí, a Juanlu, a tal, los cuatro que estaban allí. Y bueno, y Paco me dice, vente para allá, para San Francisco, echa una mano, echame allí un rato. Y bueno, y empecé a ir por San Francisco. Los pasos los llevaban Cristo y Paco, de la humildad y paciencia. Es más, el Sagrado Corazón de Jesús salía en el paso de palio del desconsuelo, sin varales y demás. Lo sacaban ellos, vamos, con sus costaleros y demás. Y bueno, en un momento determinado Juanlu me propone, porque ellos también ya quieren dejar un poco el tema y tal, y Juanlu me propone, oye, ¿tú serías capaz? No tengo problema, vamos. He estado sacando el dolor y tal, no tengo problema. Y empecé a sacar el primer año empecé con ellos dos, con Paco y con Cristo, iba con Francis también, que venía, íbamos los dos detrás y nos poníamos delante de vez en cuando, en fin, íbamos ahí turnándonos, y ya el siguiente año ya lo sacamos los dos, Francis y yo. Francis, llegado el momento, se retiró y demás, y bueno, ya seguí yo. Esto ha sido un periplo un poco complicado. Al no ser hermandad, no ser nada de eso, se va la humildad, se quedan algunos de la humildad, pero no mucho, y yo me tengo que buscar las papas, pero buscármela de verdad. Que vamos, muchos me recordarán que yo iba a los ensayos de la Soledad a pedir costalero. Señores, echadme una mano, que necesito costalero, que aquello no es hermandad, aquello no es atractivo. Aquello no es atractivo, vamos a dejarnos de historia.
Al final, el mundo del costado se mueve por
atractivo.
Por
¿no?
lo atractivo, eso así.
Y eso no era atractivo, no lo conocía nadie, que iba a San Francisco, no era hermandad, no iba a ser hermandad, eso la gente no sabía y tal y cual. Entonces, a mí me costó muchísimo trabajo. Y lágrimas, pero lagrimones, de no saber cómo iba a entrar el paso por la iglesia al principio, ¿no? Porque fue muy complicado, pero bueno, gracias a Dios han pasado muchos capataces por mi lado, por gracia o por desgracia. No sé si, bueno, el de arriba sabrá por qué sí o por qué no, pero bueno, ahora mismo actualmente tengo un grupo muy bueno. Tengo a Javier Vaca a mi lado, que eso para mí es gloria, porque el tío conmigo es mi hermano. Manolo Sánchez estuvo conmigo muchos años, hermano mío de cofradía, está claro, para toda la vida. Fernandi también, el señor Andrade estuvo también, incluso llevando el Inmaculado Corazón de María, en fin, que han pasado unos pocos por allí. José Luis Irombichi, evidentemente. En fin, mucha gente. Y me ha costado muchísimo trabajo sacar aquello, ¿no? Entonces, eso, allí me metió Paco Doello, Juan Lu me acogió, la parroquia me acogió, don Antonio, por supuesto, que eso era.
Don Antonio,
eso es punto y aparte. Yo hablo de él y uff.
Don Antonio,
complicado.
Es un emprendedor. Ahora está en otras circunstancias porque ya es mayor. En la residencia de que tienen los
jesuitas.
Pero sí que es verdad que desde que llegó a San Francisco ha sido
un
emprendedor, y esto un tiene revulsivo. Esto es por aquí, esto es por allí, era. Tenía que hacer cosas, eso. Yo creo que eso a la parroquia de San Francisco le vino claro, muy bien.
Él era un enamorado de la Virgen de la Advocación, de la Virgen de los Dolores, que fue la advocación que le dio a la Virgen que había allí, que ha tenido varias advocaciones, porque a la pobre mía la han cogido varios grupos de hermandades y demás, y bueno, y él le dio la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, la restauró Miñarro, en fin, se preocupó de que esa Virgen tuviese un sitio digno en San Francisco. Y bueno, y recuerdo a los oyentes que esa Virgen empezó saliendo en parihuela, íbamos al mortuorio, a lo que era antiguamente el mortuorio de Santa María del Puerto, del hospital. Era lo que hacíamos inicialmente con la Virgen. La llevábamos en parihuela y la llevábamos al mortuorio, aquello era impresionante, se asomaba todo el hospital, aquello era una cosa estupenda, magnífica. Y por ahí empezamos, y era, bueno, ya te digo, y fíjate dónde hemos terminado, ¿no? También gracias a don Antonio, ¿eh? Don Antonio era el precursor de todo y el que movía todo aquello, ¿no?
Aunque sale en varias hermandades, pero tú eres de Hermandad de Silencio, ¿no?
Yo soy como me decían mis compañeros de radio, soy rancio, sí, me gustan las hermandades de negro, pero vamos, tampoco, también disfruto las de capa, ¿eh?
Pero incluso de las hermandades de negro hay diferencia entre una y otra, ¿eh?
Bastante diferencia. Yo, mira, para que la gente me ponga un poco un sello, si quieren, ¿no? Aunque yo siempre he sido del dolor, ¿no? Por las circunstancias que he comentado, si a mí me hubiesen dado a elegir una hermandad en el puerto, hubiese sido Afligido. Yo soy hermano de Afligido, y he pertenecido a Junta de Afligido, y bueno, y he sacado los dos pasos, ¿no? He sido costalero de los dos pasos, y yo hubiese sido. Tú a mí me das a elegir una hermandad en el puerto y cojo Afligido.
Aquí siempre lo defendemos, y defendemos siempre la hermandad de los Afligidos. Por muchas circunstancias, ¿no? Yo creo que incluso que no tiene un gran cortejo, porque eso también es otra realidad, pero sí que creo que es el mejor cortejo en la calle que tiene.
En la calle la mejor cofradía.
El puerto de Santa María.
Totalmente de acuerdo.
Es un ejemplo en todo, o por lo menos en casi todo, ¿no? Yo creo que.
Pero bueno, también he visto hábito nazareno con capa, ¿eh? Recuerdo que la Quinta Angustia lleva capa. Aunque es una hermandad que ya no, era en silencio, pero ya no, ya la han metido banda y tal, pero era una hermandad en silencio con capa, ¿no? Curioso.
Es curioso, sí, es cierto, ¿verdad? Es que es curioso.
Pues también llevo capa.
Afligido también la llevo en su día.
Pero esa ya no la viví yo.
Ha vivido muchos momentos. Sí, ahora llevo época, música, ¿no? Ahora lo llevo, sí, bueno, en fin. Sí. Yo creo que al final eso lo ha vivido muchas hermandades. Y bueno, has dicho que si te hubieran dado a elegir, hubiera elegido Afligido.
Como hermandad, como cofradía, como sí, cofradía. Como cofradía en la calle, como está diciendo Jesús, me ha afligido, evidentemente. Ese es el corte que a mí me gusta de cofradía en la calle, gran poder, silencio, en fin.
Y como...
ese tipo, ¿no?
Tus cosas.
Como... cosas. Y como vivencia profesional...
También hubiese dado lo que fuera un dedo por ser costalero de sentencia. Es macareno hasta...
Hombre.
Hasta la médula.
Lo siento, Andrés, pero aquí somos no, macarenos. Aquí
somos,
pero
sí, aquí somos todos hermanos.
Pero sin embargo, soy macareno, pero sin embargo me hubiese encantado meterme debajo de la sentencia, ¿no? Aunque si me dice métete debajo de ella, no, ni me lo pienso, ¿no? Pero,
ahí no hay duda ya.
Pero bueno, sí. Eso ya es más complicado. Eso lo consigue Andrade y poca gente más me pasa a mí.
Pero ese como, tipo de cosas. Como evidentemente habrás vivido en cada una de las hermanas.
Mi primo también la saca, ¿eh? Vivimos San Antonio, entró el año pasado.
Porque habéis sido ahí constantes.
El que la sigue la consigue y al final el que se lo toma en serio.
Exactamente.
Después de muchos años, al final, pues.
Tú lo has dicho.
Se consigue las cosas.
Como yo digo, que me perdone todo el mundo.
Que no se consigue, al final son cosas que te regala la Virgen, ¿no? Pues,
exacto, es muy fácil.
Nos ponemos místicos ya.
Ya aquí se nos va a poner lo. Como decía antes, que en todas las hermandades que tú has tenido vivencia, incluso en las que no has sido el mando, que han estado, como decía, en Veracruz y en otras hermandades. Como vivencia, ¿te quedarías con alguna hermandad en particular?
Con mi Dolor y Sacrificio y Quinta Angustia, o sea, eso lo tengo muy claro. Además, repartida, o sea, yo la primera vez que yo entré en catedral con Quinta Angustia, con la Quinta Angustia, con la hermandad de la Quinta Angustia de Costalero, eso para mí fue único. Y la primera vez en mi vida que yo entré de hábito nazareno de la Quinta Angustia a la catedral de Sevilla, eso fue, eso perdurará en mi mente toda mi vida. Y los momentos que yo he vivido en el dolor, tanto en la infancia como en la adolescencia, como eso se queda para mí. Por eso digo, Dolor y Sacrificio en Quinta Angustia, para mí esas son mis vivencias reales, ¿no? De Semana Santa. Que no quita que las demás también he disfrutado y he, porque para eso he estado, ¿no? Para disfrutar y para llenarme, ¿no? De mis cosas y de mis vocaciones, ¿no?
Totalmente. Tenemos una sección que no sé si tú sabrás, se llama El Muñidor, que los
rancia.
Que los cofrades hacen preguntas, tienen que identificarse para hacer preguntas. El invitado es libre de contestar o no contestar.
Si no son impertinentes, no tengo problema.
Pues no, esa sintonía
es. Puerto Cofrade, El Muñidor. La voz de los cofrades.
A ver, tenemos por aquí.
Que nos
a nuestro asiduo de toda la semana. ¿Quién es nuestro asiduo de toda la semana?
Pues se llama Juan, ¿no?
Juanito Conejero.
Hombre.
Dice el puerto cofrade pregunta para Manolo Rascón. ¿Piensa que el apostolado no podría ser de otra forma? ¿Debería salir en Semana Santa? Si es sí, y si es no, ¿por qué?
Vale, mira, el apostolado no podría salir en Semana Santa, porque el apostolado, como ya hemos dicho antes, nunca va a ser hermandad. ¿Por qué no es hermandad? Porque lo que manda en San Francisco, en los jesuitas, es el apostolado de la oración, el Sagrado Corazón de Jesús, que sale en junio. La Virgen de los Dolores es una sección de penitencia de ese apostolado de la oración, ¿vale? Entonces, nunca va a ser hermandad. Como nunca va a ser hermandad, nunca entrará en la nómina de la Semana Santa.
Tenemos otra pregunta.
Creo que le he contestado. No,
sí,
no
yo creo que ha quedado
suficientemente claro.
Tenemos otra pregunta que nos hace Francisco Figuereo, que hoy no ha podido estar con nosotros, es un oyente, y creo que es la misma pregunta. Pregunta para Manolo Rascón. ¿Ve en un futuro el apostolado de la oración dentro de la Semana Santa Portuense? ¿O por el contrario, ve un retorno a sus inicios con un vía crucis por la feligresía?
No, yo creo que lo del vía crucis por la feligresía, eso ha sido una evolución de la propia sección de penitencia que estoy comentando. Y al ser una evolución, lo que nos vamos a hacer es a involucionar. O sea, no vamos a volver para atrás, no me parecería lo más lógico. Que es probablemente lo que quiera mucha gente, por hacer daño y por lo que estamos diciendo, porque por desgracia aquí, si en vez de ponernos un pie en el cuello nos ponen 10, pues mejor, ¿vale? Y yo sé que habría mucha gente que no quisiera que vistiéramos hábito, no quisiera que fuéramos al centro, pero mientras podamos y nos dejen, pues seguiremos yendo al centro y con hábito nazareno.
Yo creo que sí es cierto, porque a mí me encantaría que una... que un día de nuestra Semana Santa acogiese a, si fuese una hermandad, a una hermandad con el perfil y el estilo que tiene la Virgen de los Dolores. Viendo las explicaciones que da Manolo, que son de bastante peso, yo creo que a la mayoría de las personas que estén oyendo el programa le queda bastante claro que no es que sea inviable, es que no se fundamentan.
Exactamente.
El fin de ellos no es ser una hermandad.
No es nuestra pretensión. Pues
yo sí es cierto
menos.
Que siempre he dicho que me encantaría verla en un día de la Semana Santa.
Pero
una cosa es lo que queramos los cofrades y otra cosa es lo que es la realidad.
Exactamente. La entidad se crea para lo que se crea y es lo que es. Entonces, claro. Eso no lo podemos modificar. Que el día de mañana, no lo sé quién vendrá el día de mañana, quién estará, quién dejará de estar. Hoy en día todavía no.
Hoy por hoy, por lo que sé y conozco, no. Y que no hubo ninguna petición por parte del apostolado para las circunstancias que hoy vivimos, tampoco.
Y os puedo decir una cosa y se lo digo a todos los oyentes, porque yo creo que es principal, que lo ha dicho Javier antes, lo bonito del Viernes de Dolores, evidentemente en junio el apostolado de la oración es otra película, porque es una hermandad de gloria y vamos a por todas y vamos con cambio y vamos tal y vamos no y tal, porque vamos a disfrutar porque es una hermandad de gloria, ¿vale? Pero en esa sección de penitencia del Viernes de Dolores, por lo menos para mí, lo más bonito de todo esto no es sacar a la Virgen a la calle, no es llegar a la Basílica, no, lo más bonito de todo esto es para que todos los oyentes vieran, lo que pasa que es privado y no lo pueden ver, para eso tendrían que estar y pertenecer. Es ese momento de recogimiento antes de salir, que se juntan grupos, en este caso entra toda la cuadrilla de costaleros dentro de la parroquia. Lo voy a describir un poco porque me parece que es bastante bonito.
Interesante, sí.
Interesante, porque creo que de ahí esa es la base de las hermandades, ¿no? Nos metemos en la capilla a oscuras, con una luz solo a la Virgen. El párroco hace unas preces, Juan lo hace unas preces, se preparan los confesionarios y los curas y van a confesarse los costaleros. Muchísimos costaleros salen a confesarse. Y a mí me gustaría que esos costaleros dijeran cuántas veces se confiesan al año. Probablemente sea la única vez al año que se confiesa. Y aquí estamos hablando de cristianos, señores. Estamos hablando de cristianos. Y yo creo que eso es un momento íntimo que es, para mí, es el culmen de la Semana Santa. A mí eso me llena más que muchísimas cosas.
Yo creo que
eso es precioso.
Yo soy,
Javier, como hábito, lo hace de otra forma, pero
soy
también
testigo
muy parecida.
Y es algo muy bonito. Yo he tenido la suerte de las cosas bonitas que me he llevado de pertenecer al Consejo Local de Hermandades es conocer el interior de cada hermandad. Yo he vivido cosas muy bonitas en todas las hermandades. En Afligido, la preparación de la salida también es algo espectacular, algo muy bonito.
Afligido es muy bonito.
Es muy bonito, pero sin embargo, voy a decirle, a lo mejor no es una palabra muy apropiada, pero la magia que envuelve el momento ese de salir, de la salida de la...
Sí, sí, yo pienso que está bien dicho, vamos,
de la Virgen,
aquello es mágico.
De los dolores, yo creo que es algo especial y es algo que todo cofrade debería vivir, ¿eh?
Puedo decir que el primer año que se hizo aquello, que entraron los costaleros y tuvieron un momento de rezo con el párroco y con la Virgen antes de salir, pues yo no sé si fue alguien o ninguno a confesarse, ¿no? Evidentemente el equipo de capataces, por supuesto.
Claro, eso empiezan y cada año vamos, sí, vamos a más, como dice
el señor. Es increíble, es increíble.
Rompe el hielo.
Es increíble. Además, hacen un sistema de confesión muy rápido y tal, y muy, en fin, es algo, ya os digo, algo muy, muy, muy bonito. Pero para eso hay que estar dentro y vivirlo.
Todos, ¿no?, los años te reparten tu rosario para que vayas con el rosario en la procesión. Yo creo que son cosas...
Bueno, muchos detalles, muchos detalles.
Muchos detalles que son muy dignos de conocer y vivir. Y por eso invito a todo el que quiera vivirlo y conocerlo, que y después ya pues tendrá su opinión, como yo evidentemente cambié mi opinión cuando empecé a vivir esos Viernes de Dolores. Manolo, decía que 50 años da por mucho. Y antes creo que te hice la pregunta, pero nos fuimos por los cerros de Úbeda y cambiamos de tema. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la Semana Santa? ¿Ves tú una gran evolución dentro de la Semana Santa portuguesa?
Hombre, evolucionar ha evolucionado, evidentemente. ¿Una gran evolución? No, sinceramente no la veo, porque tenemos esos problemas que hemos comentado antes, ¿no? Que son quizás principales, ¿no? Y yo creo que la evolución real de la Semana Santa portuguesa estaría ahí. Estaría en que cada cofradía tuviese su barrio, su sitio, que hubiese hermandades de centro, y no quita que ese hecho, ¿vale?, hiciera crear más hermandades o crear más afición, llamarlo como queráis.
Otro,
¿no?,
movimiento más fuerte.
Otro movimiento más fuerte, ¿no? Es como el tema de la costalería, ¿no? Es afición, oficio, bueno, a mí me da igual cómo se llame, ¿no? El caso, yo lo que quiero es que un tío, cuando se meta debajo de un paso, con un costado, con una molilla, con el hombro, con lo que quiera, sepa lo que lleva arriba, ¿vale? Y por desgracia en el puerto eso muchas veces
falta,
carece de ausencia eso, pero bueno, esas cosas
pero
sí,
pero
hay, sí
existe,
hay que corregirlas.
Pero también
sí, hombre, claro, yo no estoy diciendo que no exista, digo que falta, no que no exista, ¿vale? Entonces, bueno, ¿ha evolucionado? Sí, evidentemente todo evoluciona. ¿Que ha evolucionado lento? Lentísimo, lentísimo. Yo creo que somos la ciudad de la provincia que más lenta hemos evolucionado, estamos evolucionando a nivel cofrade. A nivel cofrade, ¿por qué? No lo sé, supongo que los pilares que hemos estado hablando antes, ¿no? Basílica, consejo, hermanos mayores, no lo sé, no lo sé. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ni muchísimo menos, estoy para opinar, ¿no? Y para pensar, para decir lo que pienso, y lo que pienso es eso, ¿no? Que yo pienso que aquí nos ponemos nosotros mismos muchas trabas para evitar esa evolución. Evolucionar, claro que hemos evolucionado y seguiremos evolucionando, pero lento, muy, muy, muy lento.
¿Y en el mundo de los capataces, al que pertenece?
Uf, eso es otro mundo. Y mira que soy capataz y me gusta vestir de negro. Lo que más me gusta es ponerme un costal. Eso lo reconozco porque yo creo que nací con un costal en la cabeza, ¿no? Por lo menos de pensamiento. Luego seré el mejor o el peor costalero del mundo, seguramente el peor costalero del mundo. Yo soy costalero, eso lo tengo muy claro, ¿vale? Yo he visto mi hábito porque me gusta y tal, pero yo moriría debajo de un paso, o sea, así de claro. El tema de los capataces, bueno, es un tema muy complicado y es un mundo muy complicado. Es muy complicado, por desgracia. Pienso, sé que muchos van a decir, tú estás loco, tú estás hablando tonterías, pero yo lo digo y ya está. Yo pienso que los capataces en el puerto, igual que en muchos sitios, no solamente estoy hablando del puerto, sino en muchos sitios, en vez de ayudarnos, lo que hacemos es tirarnos piedras, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto estamos equivocados. Tanto capataces, cofradías, o sea, ahí si quieres puedes meter a todo el mundillo cofrade, ¿no? Pero como estamos hablando de capataces, pues te lo digo, ¿no? Yo creo que los capataces, si tuviéramos otra mentalidad y tuviésemos otra historia en la cabeza, cambiaremos muchas cosas, seguro, y a mejor, seguro.
Yo, y corregirme vosotros que vais a más ensayos, yo antes veía a capataces a ir a otros ensayos para ver si. Pero eso, en los últimos años yo cada vez lo veo menos, no sé si.
Eso existe.
Existe.
Sí, hombre, claro. Habrá capataces que no se ven bien entre ellos, que es un motivo tendrán, y otros capataces que se van súper bien, ¿no? Que no. Que donde hay una realidad también existe la contrarrealidad.
Está claro.
No sé. A lo mejor yo lo veo de otro punto de vista. Yo veo a capataces de otras cofradías en ensayo, otras cofradías y.
Sí,
no,
yo también lo veo,
no
pero.
Pasa absolutamente
pero
nada,
que hace un año era como más frecuente. Era como algo más habitual que los capataces se
fueran a ver. Yo voy a muchos ensayos.
Yo creo que incluso al revés. Yo creo que hace unos años decía, ¿qué hace este tío aquí? Y hoy día yo esa. Que algunos capataces tengan esa mala relación con otros capataces, claro, evidentemente somos personas, ¿no? Pero que yo creo que, y yo no soy capataz ni nada, ¿no? Pero que actualmente, que. Hombre, porque lo he sido, ¿no? Pero que. Que yo veo muy buena relación entre el mundo del martillo. El que no quiera ver buena relación, ¿por qué no la tiene? Porque yo hablo con muchos capataces del puerto y no escucho a nadie hablar. Más del otro, no sé. Por lo menos lo que yo vivo.
Yo hablo con todos los capataces del puerto. Uh-huh. O sea, no con algunos. Yo hablo con todos los capataces del puerto. Yo no te estoy diciendo que yo me lleve mal. Uh-huh. O que. Yo te estoy diciendo que el mundo de los capataces, en general.
Es difícil.
Te he dicho en el puerto, fuera, donde
pero
quieras.
Pero hay capataces que no dejan a sus costaleros ir a otro paso.
Es muy complicado.
Por ejemplo.
Es un mundo muy complicado. ¿Vale? Hay mucha envidia, hay mucha yo más que tú, hay mucho. Esa es mi opinión. Uh-huh. Como tú dices, en todas partes claro. Hay las cosas buenas y las cosas malas, evidentemente. Uh-huh. Habrá capataces que se lleven bien y habrá capataces que se lleven mal. Yo no me llevo mal con ningún capataz del puerto. Que se lleven mal conmigo, ya eso es otra película. Uh-huh. Eso es otra película. Pero para mí, cualquier persona que se vista de negro y se ponga adelante un paso tiene todo mi respeto. Eso va a empezar. Porque no es nada fácil. Y te lo digo yo, que puedo ser el peor capataz del puerto y de la provincia de Cádiz. Pero te lo digo así de claro. Vestirse de negro delante de un paso, ya eso tiene un respeto. Para mí tiene un respeto, con lo cual yo me llevo bien, insisto, con todos los capataces. Yo creo que ningún capataz te podrá decir, hay que ver Manolo Rascón lo que va diciendo por ahí de mí, o lo que me ha dicho a mí, o que yo no me llevo bien. No, yo hablo con todo, uh-huh. Y me tomo una copa con el que haga falta y me tomo lo que haga falta. Pero reconozco, entiendo y vuelvo a decir, y lo repito y lo reitero, que el mundo del martillo y el mundo del costal, habría que darle una vuelta. Habría que darle una vuelta. Y ya te digo, no solamente aquí, estoy hablando a nivel general. Pues estamos en el puerto, en un programa de radio del puerto. Uh-huh, claro. ¿Vale? Y habría que darle una vuelta. Habría que darle una vuelta y grande. Y probablemente, yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre se me echan un poco las manos a la cabeza, pero creo que es una realidad. Yo he vivido capataces con velillo y hábito nazareno. Y ahí no había la historia que había ahí, que hay hoy. Eso lo puedo garantizar. Cuando no había relevo de mármol a mármol, sí, como sí. Tú has dicho, tampoco había la historia que hay hoy. Bueno, cada uno que piense
eso
lo que quiera.
Sí, eso es
pero eso
realidad,
es así. Cada uno que piense lo que quiera, pero
no
es así.
Porque no existía tampoco ese boom que hay claro. Hoy en día, claro.
Hmm. Manolo Rascón como cofrade, ¿qué opinión te merece la carrera oficial portuense?
Es que insisto, es lo de siempre, volvemos a lo de siempre. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. La carrera oficial natural está en la Iglesia Mayor, está en la plaza de la Iglesia y su contorno. Eso es claro, pero para eso nos tenemos que ir de allí. Si no nos vamos de allí, no podemos tener una carrera oficial digna en la vida. La carrera oficial que tenemos ahora es una carrera oficial obligada, forzada. Llámala como te dé la gana, pero no ahora que está en la Plaza Peral, sino cuando estaba en el Castillito, cuando estaba solo en Calle Larga. O sea, es que naturalmente no tiene ningún sentido la carrera oficial en el puerto de Santa María. Si no existiera la carrera oficial en el puerto de Santa María, no pasaría nada. Absolutamente nada, porque la carrera oficial tiene un sentido en el resto de las ciudades, ¿no? Que es
aquí tienen...
hacer estación de penitencia, ¿no? Y tener, uh-huh, bueno, cierto privilegio, entre comillas, ¿no? De verla, sí, salir o entrar en carrera oficial. Aquí no tiene sentido ninguno. Entonces, ¿qué me parece la carrera oficial? Que no tiene sentido, sinceramente. Que si no existiera, no pasaba nada.
Nos ahorraríamos hasta algún problema. No,
seguramente muchos problemas y muchas discusiones.
Nos mandan otra pregunta al Muñoz, como digo yo. Tiene que identificar, y creo que se identifica, es Juan de Mesa. Libremente puede ser contestado, uh-huh, o no. Dice el Muñidor, respuesta a Manolo Rascón. Hablando de ayudar a los capataces, en la época que yo estaba al frente de la escalerita con Alfonso Bello, desde Veracruz, el equipo de capataces del misterio, en este caso Manolo, pertenecía, habían llamado llamadas incluso Jueves Santo por la tarde, tanteando gente de nuestro paso, y todos los años teníamos problemas que habían chavales que se iban. En este caso considero que a nosotros ellos tampoco nos ayudaban, como jóvenes cofrades.
Eso es mentira, eso lo digo abiertamente, que eso fue una historia que me llamaba incluso el hermano mayor de la Soledad. Yo le expliqué el tema, ¿vale? Y aquello, eso es mentira, eso fue un bulo, fue una historia, y totalmente mentira, falso, totalmente.
Pues creo que queda totalmente contestada, ¿no? Yo creo que tampoco hay así, mucho más...
Así de claro. Ya digo que incluso lo hablé con el hermano mayor de la Soledad, ¿no? Vale, pues ya te digo, el puerto es así. Bueno, ya está. Ahí queda.
Ahí queda contestada. Jesús,
Dígame.
¿Cuál sería, hemos hablado de Basílica, hemos hablado de carrera oficial, ¿cuál sería según tu criterio? ¿O qué crees que deberíamos mejorar en el puerto, cofrademente hablando?
Cofrademente, la relación. La relación entre cofradías, hermanos mayores, hermanos, capataces, costaleros, muñidores, ciriales, yo qué sé. La relación entre nosotros.
La unión, ¿no?
Unión, correctamente, sí. Esa es la palabra. Ahí esa es la palabra, Jesús.
Coincidimos tú y yo, porque cuando me estuve en el programa de este de Somos Cofrades, fue lo que yo dije. Es lo mismo que yo dije. Yo creo que la evolución de la Semana Santa Portuguesa está en base a la unión de las hermandades.
Pasa por la unión.
De todo el mundo. Yo creo que si no empezamos desde ese pilar, jamás avanzaremos, y siempre estaremos con los mismos dimes y directes, con estos bulos
que
siempre...
tener ese espíritu de unión y de saber unir.
¿Y por qué crees que nos cuesta tanto trabajo, Jesús?
El unirnos, porque todos tenemos nuestro ego y todos queremos ser protagonistas, y protagonista es el que está arriba, nada más.
Ahí es donde radica, yo creo que Jesús ha dado la clave de todo el programa, ¿no? Aquí el protagonista y último y único protagonista son él y ella. Así de claro. Y mientras miremos para abajo o para atrás, en vez de para arriba, nos estamos equivocando. Y por desgracia, el cofrade, estamos en un programa de radio del puerto y hablo del puerto, el cofrade portuense mira para abajo o para atrás. Quiero decir, o al costalero, cómo se mueve, cómo deja de moverse, o a la banda que trae. Si trae Virgen de los Reyes, vámonos, a ver Virgen de los Reyes. Que lleva adelante, es que no sé quién lleva adelante. Yo vengo a ver a Virgen de los Reyes, todo así. Y mientras eso no lo cambiemos, malo.
Eso lo hablamos también el día que estuvo aquí Javi Alonso, el protagonismo que han cogido ciertos nombres, ¿no? Sí. Yo creo que al final, no sé si es por la profesionalización de las bandas o...
Es inevitable. A día de hoy ya no nos vamos a meter en Semana Santa. Cabalgata de Reyes de Sevilla. ¿Tú has visto los Reyes? Claro, yo no lo he visto. Yo he visto el que va vestido de torero.
Una maravilla.
Yo nada más que veo vídeos de Bien de los Reyes.
Una maravilla, sí, yo entiendo.
Es que, o sea, no hace falta que si te vayas a la Semana Santa.
Son dignas de ver. Rosario de Cádiz, o sea, eso es digno de escuchar y digno de decir, eso es una maravilla. Pero que estamos Semana Santa y tenemos que mirar lo que tenemos que mirar y tenemos que saber a lo que vamos en cada momento. Como dice Jesús, yo voy a la cabalgata de Reyes de Sevilla y a ver Virgen de los Reyes. Y si viene Virgen de los Reyes al puerto, pues escuchará Virgen de los Reyes, pero nunca dejando atrás lo que tengo de delante de Bien de los Reyes, ¿no? Que creo que es importante. Eso pasó en el Nazareno, ¿no? Cuando salió, cuando creo que fue una extraordinaria, ¿no? Me parece, ¿no? Una extraordinaria que trajo Virgen de los Reyes.
Virgen de los Reyes.
Vino la gente a ver Virgen de los Reyes y tú veías al paso y tú decías, ¿quién está viendo el Nazareno? Dios mío, de mi alma. Y era una pena, Virgen de los Reyes, un espectáculo total. Total, pero coño, no, perdón, no dejemos nunca tarjeta amarilla. No dejemos nunca de ver lo que sabe, de saber dónde estamos.
Sin duda alguna, pues Manolo, esto se acaba. Llevamos casi una hora y media hablando. Ha sido un placer tenerte aquí porque creo que con 50 años de experiencia como cofrade tienes mucho que contar y creo que, bueno, hemos estado muy a gusto y hemos hablado de muchísimos temas, hemos aclarado muchísimas cosas y yo creo que es un placer tenerte en el Puerto Cofrade.
Pues muchísimas gracias, a vuestra disposición siempre y, bueno, lo dicho, ahí estoy, para lo que queráis.
Nos veremos pronto. Nos despedimos hasta el jueves que viene.